Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana.
Mira, pues vale lo de Rubén, porque creo que han acabado de preguntar, pero van a empezar a preguntar otra vez. Así que vosotros como si estuvieran preguntando ya. La noche del Grupo Risa, la noche del Grupo Risa, la noche del Grupo Risa.
La noche del Grupo Risa.
Distinguido público, son 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Ya estamos en este undécimo día del mes de abril. Poco a poco la primavera se va asentando hasta llegar a su máximo esplendor. Esplendor. Bueno, pues una vez que ya sabéis cómo se llama este programa de radio que nos conduce hasta las 6 cada fin de semana, siempre los sábados por la noche, siempre en este horario establecido por la dirección COPE y nosotros lo aceptamos. Pues aquí estamos para seguir contando y cantando las verdades del barquero. Huyó mi casa madrugada trabajando, da igual, damas y caballeros, señoras, señores. Sí, llegó el momento de echar la vista atrás, de ponernos la crema antiarrugas de la radio para que comience con toda la fuerza. Esto es Laura Vintage. Como estamos recordando cuando éramos jóvenes, ¿vosotros erais muy de campamentos o no? ¿Tú siempre ibas a campamentos?
¿No? Para nada, para nada. O sea, es que además la sola idea de tener que dormir fuera de casa, tirado en una tienda de campaña ahí con
nada,
cualquier cosa.
Nada.
Sin baño, sin ducha, no, eso no es para mí, ¿eh?
Carlos Herrera tampoco iría de.
Es que no, Herrera además, yo, no, eso, es, los campamentos son para la gente. No sé ni por qué se emplea esa palabra.
Entonces el camino de Santiago duermes en albergues, ¿no?
Hombre, yo te voy a decir una cosa.
Sí,
que. No, siempre, siempre en albergues, porque yo ya me gustaría tiendas. Ir a mí a un hotel sí, 5 estrellas.
En
no,
polideportivos.
Ah, señora.
Bueno, pues precisamente el campamento es la última creación. Qué bien hilado está el guión, ¿eh? Esto es lo que se hace siempre. No es de campamento, es de Natal. El campamento es la última creación literaria de un amigo de la afición, Francisco de Paula Fernández González, más conocido por el estimado público como Blue Jeans Don Blue. Don Blue, muy buenas noches, saludos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros.
Bienvenido, bueno, pues, bienvenido de nuevo bienvenido. A tu programa.
Muchas gracias.
¿Qué tal te va la vida, macho? Ya desde que te cerraron la cafetería para escribir, ¿cómo te las has apañado en la pandemia? Esto ha sido, imagino, un cambio estructural en tu vida.
Fatal, fatal. Estoy desolado porque la cafetería era donde yo escribía siempre. Y esta novela, El campamento, la he tenido que escribir en casa y me he tenido que comprar hasta una fuente para escuchar ruidos, para meterla aquí dentro del despacho porque era incapaz de estar en silencio.
Póntela, que la escuchemos de fondo.
No, que la tengo aquí lejos. Ahora, cuando hagamos una pausa, si queréis, la pongo para que la escuche. Pero es verdad que tengo una fuente aquí y por lo menos para tener un poquito de ruido.
Hombre, te puedes poner un canal de estos de YouTube donde sale ruido de oficina, o ruido de cafetería, o ruido de chimenea. Te lo dejas ahí puesto en bucle.
Me lo pasaron. ¿Ves? Me lo pasaron, ruido de cafeterías y lo estuve probando, pero aquello era un poco cutre.
Se puede hacer bien porque, mira, Whopper tiene que te lo puede mandar en bucle. Una cosa que tenemos nosotros se llama Ambiente Chistu y te pone esto, y te pones eso de fondo.
Con Roberto.
Bucle. Sí, sí, claro, hombre, claro, exactamente.
Sí. Buenas noches, Blue Jean.
Buenas noches, Roberto.
Librazo. Me lo compré hace 15 días. Hace 15 días me lo compré.
Pero si ha salido hace 3.
Muy bien. Si ha salido el miércoles.
Antes que nadie.
Sí.
Tú lo has tenido antes que nadie, Roberto.
No,
ya.
Es que, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo le sigo en Twitter a Francisco de Paula. Yo le sigo y como suele. Mira, este es el ambiente. Ah,
escucha.
Paquito, este es escucha. Sí. Yo, que soy seguidor en Twitter de Blue Jean, @Levis. Yo vi cómo estaba ahí la rotativa, los vídeos, venga, las portadas y venga, uno detrás de otra. Y yo pensaba, pero si no va a vender más que 4 libros.
¿Cómo se llama el libro, Roberto?
¿El libro?
Sí.
El libro es
¿Cómo se llama el libro?
Es una nueva obra. No me cambies el paso. Es una obra, preciosa, es una obra que...
El título, Roberto.
¿Cómo se llama?
Roberto, el título del libro.
El libro de Blue Jean, Leche. A ver, el campamento. Bien. Muchas gracias, que me lo acaba de chivar Luis Ángel por debajo. El campamento de mi vida.
Oye, querido Blue Jeans, el campamento que en este caso se desarrolla... Atención, es un poco
turbio
de Francia, pero se desarrolla en los Pirineos.
Sí, ahí donde ha estado Javier Ares tanto tiempo transmitiendo el tour.
Es un honor. Ahí estamos, efectivamente. Yo, aunque solo sea por eso, tengo que leer el libro, porque se desarrolla en los Pirineos. Siempre ha sido el punto neurálgico de tantas etapas del Tour de Francia o de la Vuelta Ciclista a España. En este caso, ¿en qué Pirineo? ¿En el aragonés, en el catalán, en el francés? ¿Dónde? ¿En qué Pirineo? Déjame localizarme geográficamente.
Pues lo he dejado un poco ambiguo, porque la gente se imagina la zona que quiere, no meter mucho la pata, porque luego hay gente muy... muy estricta, ¿no? Ah, que no, que no hay lobos en el campamento en la parte de Aragón. Y yo he intentado que la gente se imagine un poco, que elija la zona del campamento de los Pirineos en la que se desarrolla. Aunque es verdad que es un campamento un poquito especial. No hay tiendas de campaña, como habéis dicho. No. Que lo que hay son bungalows. Carlos Herrero puede ir perfectamente. Tiene piscina, tiene hasta para montar a caballo. Así que bueno, es un campamento para la ley.
O la Isla de las Tentaciones, pues tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Bueno, es un poco campamento para las élites y bueno, lo importante ahí es que muere gente y...
Pues, perfecto, sí. Perfecto, nos gusta.
Un campamento a la Agatha Christie.
Sí, porque además hay 10 individuos, ¿no? 10 individuos jovencitos dedicados a cada uno a sus actividades.
Eso parece un reality, más que un campamento.
No, exacto, y que están incomunicados, ¿no? No se puede usar móvil, ¿no?
No se puede usar móvil, no tienen internet, son 10 de los chavales más prometedores del país, con menos de 23 años, vale, que han sido elegidos por un multimillonario para que uno de ellos... sí, coja sus empresas cuando él se retire.
¿Tipo Florentino Pérez? No.
Más rico todavía que Florentino
todavía
Pérez.
Más rico, imagínate, que Florentino, no,
pues. Todavía. La sexta fortuna del país.
O sea, que no hay móvil, no hay internet. Whopper, ya te puedes borrar del campamento.
No tengo 23 años tampoco, o sea que...
Hombre, yo... Buenas noches. Hola, a todos. Buenas noches a Bruin. Hombre, yo no tengo
buenas
la fortuna
noches,
de... Buenas noches. Vamos, yo no tengo el placer de conocer a Fernando Godoy. Pero, en fin, si usted dice que es uno, ajá, de los más ricos de España, y uno de los precursores de una idea que le ha llevado a este... pues hacer este libro, pues no sé. Pues, ¿tiene suficiente dinero como para presentarse a las elecciones del Real Madrid?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pasa que no sé si es muy futbolero Fernando Godoy.
En cualquier caso, oye, háblanos de la tipología de todos estos personajes, ¿no? Porque hay influencers, actrices, atletas, de todo, ¿no?
Sí, es una Agatha Christie, pero con personajes actuales, ¿no? Hay una actriz, hay un tipo que es predicador, que predica la palabra de Dios a través de internet, vale, y que habla de los milagros, vale, de la iglesia. Hay un criminólogo que tiene un canal de YouTube en el que cuenta casos de asesinatos.
Adolfo.
Hay influencers, hay instagramers, hay gamers. Pues eso, los chavales, a lo que se dedican los chavales de hoy en día.
Estoy poniéndole prácticamente cara a cada uno de ellos. Cuando he hecho lo de gamer, me he pensado en Ibai.
Sí, es el mundo gamer, porque ha salido la 6-3-2-X-6-4.
Es que Ibai sale en el libro.
¿Ah, sí?
Sí, porque estos chavales reciben, en estas 3 semanas que dura el campamento, reciben visitas de gente muy buena en lo suyo, como que un poco que los les dan clase, masterclass, ¿no? Y sí, uno de esos chavales es Ibai,
madre mía. Y nosotros salimos mal. Gracias, Blue Jeans.
No lo voy a decir, vamos, pero...
No. Mejor que no lo digas, porque en la última entrevista que te hicimos dijiste, seguramente salgáis vosotros de alguna manera en mi próximo libro. Así que nada, vamos.
Pues lo digo para el próximo también. Seguramente salgáis en el próximo. Es que aquí hay muertes y tal, y era un poco feo, ¿no?
No nos saques porque ibas muy bien hasta ahora. Basta que nos saques para destrozar toda una carrera. Bueno, y no sé, así alguna cosita más que nos puedas contar del libro sin hacer ningún spoiler. Ya más o menos lo hemos situado en su lugar, en su entorno geográfico, más o menos los personajes, más o menos que no hay móviles, y luego pues ya que pasan cositas raras ahí, ¿no?
Sí, es una novela autoconclusiva, además, que no va a tener segunda parte, tercera parte como las anteriores historias, sino que esto, lo que llega al final, es lo que va a pasar definitivamente, y es la primera autoconclusiva, a ver qué tal va.
¿Cuántas veces te van a preguntar, o te han preguntado ya, si va a haber segunda parte del campamento?
me voy a hacer una camiseta.
En plan de libros autoconclusivos. No solo... Primera pregunta. Exacto. ¿Cuándo hay la segunda parte?
Eso pasa mucho en las entrevistas donde el entrevistador no escucha al entrevistado.
Ya no solo eso, sino que me preguntan qué es autoconclusivo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que piensa que. Que tienes que sacar tú la. Recuerdo gente que me la ha preguntado. Es que tienes que sacar tú la propia conclusión tú mismo de lo que pasa en el libro. Pero, sí.
Que no tiene final o algo así, ¿no?
No, eso que tú eres el que saca la conclusión, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno.
Oye, Blue Jean, entonces el libro tiene segunda parte.
Vale. Me lo estoy pensando, Roberto. A ver si cambiamos la palabra autoconclusivo por otra cosa y me lo pensaré.
Venga, ahora vamos a hacerte la pregunta más obvia que se nos ocurre. Oye, Blue Jeans, ¿es un paso más en tu carrera, no una vuelta de tuerca?
Sí, es un paso muy importante, es un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la editorial, que bueno, que por fin va a tener un libro solo que corregir, un libro solo que vender, y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Yo pensaba que no iba a ser capaz en pandemia de terminar ninguna novela, y mira, ya van dos, así que bueno, ha sido un paso importante, fuera de coña, sí. Porque no ha sido fácil escribir en un sitio en el que no veo a gente pedir café.
Oye, pregunta seria, Francisco, ¿contento con Planeta?
Sí, yo estoy muy contento. A ver, ¿a qué voy a decir, no? No, pero es verdad que estoy súper contento, ¿eh? No es porque sea la editorial que me ha publicado las 14 novelas y porque sea que tenga que pagar en abril, sino que sí, que estoy súper contento con la editorial. Pues mira, el otro día pregunté, porque no sé ni en qué condiciones estoy ahora mismo. Entonces, creo que he terminado el contrato de la última novela. No sé si tenemos que sentarnos a hablar de la siguiente. Y bueno, estoy ahí un poco como Ramos, ¿no? Ahí voy a meter presión, voy a ver si me lesiono, digo que me he doblado los dedos o algo así. A ver si la próxima me la firma.
Llama a Bobby que te haga de agente.
Y por cierto, segunda pregunta.
¿Cuánto pide Bobby?
El 10% mínimo.
10% mínimo. Vamos.
Y segunda pregunta sería, Francisco, además de los libros de cortesía, o mejor dicho, tú tienes unos libros de cortesía que te da Planeta, pero sí. Si quieres más los tienes que pagar.
A ver, en el contrato pone que me hacen una rebaja.
Tiene descuento de empleado, como en el Corte Inglés, igual.
Sí. Pero mira, lo que pasa es que con cada edición recibo ejemplares nuevos. Es decir, si el libro llega a la segunda edición, pues me mandan, creo que son... Al principio me mandaban 10 por cada edición, pero tengo la casa llena de libros repetidos. Entonces, lo que dije es que me mandaran dos. Pero si quiero más libros, nada, yo los pido y no hay ningún problema.
Has visto. Pues señores y señores, ya está desde el pasado miércoles el campamento en las tiendas del sector, en las librerías fundamentalmente, porque las charcuterías no lo encuentran. Bueno, este Yulujín es capaz de meter el libro en charcuterías también.
Bueno, si se tercia.
Así que yo creo que hay que lanzarse ya por el campamento. Además, sale en audiolibro, lo cual para los que andamos corticos de vista,
exacto,
pues fíjate, pues está muy bien que tengamos en audiolibro.
Sí, además me hace mucha ilusión tener el audiolibro del campamento y aparte el chico que lo narra es un crack y ha quedado muy bien, ¿eh?, el audiolibro.
¿Va a haber película?
Espérate que por lo menos avance un poquito esto, a ver si funciona o no funciona, y esto depende como siempre de las productoras, ¿no? Ojalá, ¿no? Mira, es muy visual la novela, ¿no?
Vale. Si hay película, ¿salimos nosotros también?
No.
ahí mandaré yo lo mismo que tú.
Vale, igual.
Además, te damos la enhorabuena porque te has adelantado, porque ya el campamento, si no lo llegas a publicar tú, el libro sonaba a programa de Telecinco dentro de unos años.
Totalmente, ¿eh? ¿Sí, no? Es verdad, o sea, estaba pensando antes en series como El Barco, El Internado, El Campamento.
El Campamento Debate.
De lo que ha pasado. No, en fuera el de coñas.
Y El Campamento
de
Deluxe.
En donde me sale la página de para cuando buscas el campamento Blue Jean, me pone el campamento, campamento audiolibro, campamento ebook en digital, y me pone el campamento Lucía Echeverría. Que claro, que tendrá la palabra de cuando participó ella en Telecinco, en el campamento de Telecinco, y aparece en los libros de Lucía Echeverría en la página donde me anuncian a mí, ¿no? Así que bueno.
Oye, estoy aquí mirando en internet, Blue Jean. Y pone el campamento AFNAC Blue Jean 5% de descuento. ¿Es porque no has vendido ninguno todavía?
Hemos tenido que hacer una rebaja en la primera semana, Roberto. Imagínate cómo está la cosa de mala.
Sí. Eres un fenómeno, ¿eh?
Solo falta verdad por qué edición va, que acabas de sacar el otro día.
Oye, pues hay gente ya que antes de salir el libro ya lo venden como la segunda edición, ¿eh? Así que... No te creas que es complicado eso de que nada más salir el libro tengas la segunda edición ya en la mano.
Eso son unos panenquitas.
Bueno, pues escucha, quédate por aquí, pues ya que vamos a decir chorradas de hace años, y bueno, pues ahí tú nos vas escuchando y vamos a ir compartiendo pijadas. Por ejemplo, vamos a ver, señoras y señores, ¿dónde estábamos? ¿En qué año estábamos?
Estábamos en el año de Sabrina.
Ah, el 88, mira, pues ahí está. Sabrina en el campamento tampoco estaría.
Bueno, no te digo que no hay ninguna que se parezca, ¿eh?
¿No? ¿Sí? ¿No?
Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora. Si había alguna buenas tardes.
Puedo decir que es la novela más subida de tono que he escrito.
¿En serio?
Bueno, entonces, vamos a ver. Año 1988, estábamos siempre, lo dejamos en Sabrina. Sabrina es el principio y el fin de todo. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer?
Es el principio y el final de este año especialmente, que sí. Es el año de Nochevieja de Sabrina. Pero además, hay que decir que en el año 88, otra gran mujer, en este caso Lina Morgan, inauguraba el año con un pedazo de pelotazo en audiencia, ¿eh? Porque la comedia de Sí al amor congregó frente al televisor.
Pues nada más y nada menos que 17 millones de espectadores vieron esto. Fue un lunes, el 11 de enero, como ha dicho Whopper. Sí al amor, que en principio no se llamaba así, porque se estrenó en el año 83, ¿no? 5 años antes.
¿Cómo se llamaba, Roberto? Sí al amor, pero al amor.
El campamento.
Se llamaba Hay que decir sí al amor. La música de Gregorio García Segura.
Yo tengo que reconocer que una de las veces que más me he reído en mi vida ha sido viendo en televisión a Lina Morgan haciendo Vaya par de gemelas, o sea, pero de tirarme por los suelos en aquel momento.
Es que era una genial. ¿Sabéis quién actuaba en Sí al amor?
No me acuerdo.
No.
Pues mira, a ver, un montón de actores, pero estaba Pedro Peña.
¡Hombre!
Para los que, efectivamente, el padre de Emilio Aragón, el médico de familia, el de Nacho. ¡Pero Checho! ¡Trae eso de ahí!
Y de BD principal, ¿quién estaba? Porque normalmente se rodeaba de gente que le daba un poco el contrapunto. O sea, siempre estaba ella, que era como la feita, y luego tenía a su lado a una pedazo de mujer en plan femme fatal en todas las obras.
Fíjate, la tengo aquí. Se llama Anne-Marie Rosière.
¿Ves? Anne-Marie Rosière.
Francesa, claro.
De la France de Dieu.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de el año 88, el mes enero, y también en ese año se estrenaba uno de los grandes programas de televisión que todos recordamos, cuya sintonía está sonando ahora de fondo, aunque no se reconozca porque forma parte de un disco más largo.
Ah, pero esto era el 3x4, ¿no?
Esto era el 3x4, lo que pasa es que la cabecera se cogió de este trocito.
Pero ya era con Julio Otero o con la Gemio.
Al principio, bueno, es que resulta que este programa tiene historia de atrás antes de Televisión Española, porque se estrenó en el circuito catalán y uno de los primeros presentadores que tuvo fue el incombustible Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado,
en el año 86 y 87, sí.
Ya estaba mayor ahí Jordi Hurtado.
Sí. Ya no podía ir al campamento por edad.
Oye, Don Blue, tu libro está en catalán también, ¿eh? Que hay que decirlo.
También. Sí. Que creo que es igual, ¿no? El campo es el campamento.
El campamento. Bueno, pues decía que efectivamente Fernando empezó con Julio Otero, que lo cogió del año 88 al 89, y después ya se pasó a la Gemio, y el último presentador del programa fue un jovencísimo Jordi González, pero eso ya fue en el año 90.
Sí.
Me parece que en el circuito catalán el programa no tenía el mismo formato, era un poco más en plan magazine, no era solamente concurso. Creo que fue Julio Otero la que puso de moda en España el pelo pincho en aquella época.
O sea, toda la copiaban. Sí,
salió como espinete y ahí se quedó.
O sea, que tú veías el 3x4, Blue Jeans.
Sí, yo me acuerdo. Además me acuerdo de Julio Otero y luego me acuerdo de Isabel Gemio. De Jordi González no me acordaba.
¿Y te acuerdas de los comodines?
De los comodines, no.
Sí, de la vedette que tiraba los comodines, Susana Egea.
Ah, sí, es verdad.
Además, era un momento especialmente picarón que contrastaba un poco porque en aquella época la televisión no se hacían estas cosas. Escucha.
Me parece la Nintendo.
Salía haciendo así un poquito el chorra detrás de los comodines y al final acababa tirándolos Y sí, si no recuerdo mal, ella solía estar bastante ligerita de ropa detrás.
Sí, exacto, exacto, es verdad.
Ojo, estamos hablando de horario infantil, a mediodía.
A las 2:30, era antes de comer.
Claro, porque yo era un niño y yo veía.
Ahora, lo que veo es que os acordáis de que las tías que salen en el concurso, pero no de la mecánica, eso ya no...
Pues es que era un concurso que había pruebas de todo tipo, o sea, estaban un poco mezcladas.
Y por cierto, acabamos de citar a Susana Gea, que yo no sabía que comenzó una relación sentimental con Faemino, de Faemino Cansado, ¿sí? Que estuvo en Tutti Frutti también y que se ha reinventado la mujer y ahora tiene una coctelería en Barcelona. Perfecto. Y canta en un grupo que se llama Stereoscope. Y que además tiene una sociedad de eventos, Fernando.
Pero bueno, está montada en el dólar esta mujer, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene una sociedad de eventos.
Sí, sí, sí. That's a party events.
Explica lo de la sociedad de eventos. Fue una comida con Javier Clemente.
Sí, sí, sí.
Que empezó a decir, nosotros lo que tenemos que hacer es una sociedad de eventos.
Sí, sí.
Ir dando conferencias y diciendo barbaridades por toda España. Nos ponemos ahí a hablar.
Oye, por cierto, muy bien esta sintonía de Rafael Eduardo, sí. Que parece Shack Attack completamente, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Parece un rollo Nightbirds o cosas total. Así, o Invitation.
Bueno, pues este tema se llama We'll Dance All Night. Es un poco difícil de conseguir, ¿eh?
Y que un poquito espera telefónica, ¿no? Cuando llamas a algún sitio y te pone todos nuestros agentes están ocupados.
Oye, pues yo llamo a un sitio y me sale esta música de espera telefónica y me emociono, ¿eh? Te lo digo en serio.
Sí, estás diciendo, operador, no te pongas,
déjame.
No vuelvas.
Bueno, le valió a la Otero este programa para que un año más tarde le diesen un programa de entrevistas en Televisión Española, no sé si os acordáis de él, que se llamaba La Luna.
La Luna.
Que fue entonces cuando tuvo que entrar la Gemio a sustituirla. Y se convirtió en la novia de toda España.
Además recibió un TP de oro aquel año, sí, la mejor presentadora.
Bueno, pues esto empezaba un 11 de enero del año 88, que era lunes. Como ha dicho Fernando, a las 2:30 de la tarde.
Sí.
Y un poquito más tarde, como en el mes de septiembre, el día 17 concretamente, se estrenaba este otro programa. Mira, El Campamento.
¿Este cuál es?
Bueno, yo te doy pistas, Fernando. Sábado por la mañana, en el horario de La Bola de Cristal,
¿sí?
Sustituyendo a La Bola de Cristal... Presentado por Miriam Díaz Aroca.
Miriam Díaz Aroca.
Joder, sé qué programa, pero no acuerdo el nombre.
El programa se llamaba Cajón Desastre.
Cajón Desastre.
Qué bueno, este sí que lo veía.
Bueno, ¿y qué recuerdas de Cajón Desastre?
Que la sintonía no parece de un programa infantil, ¿eh? Por eso de por la mañana.
O sea, es que parece un programa de misterio, parece...
No iban poniendo dibujos animados conforme... hacían pruebas los niños, me acuerdo que iban niños al plató y siempre Miriam iba en patines o una cosa así, ¿no?
Era el típico programa contenedor que tenía un montón de secciones,
sí,
entre
de
otras estaban las series, estaban los dibujos animados y luego también había, lo que decías tú, una especie de concurso forma de gincana. Que se llamaba Estadio Desastre. Que efectivamente salían los chavales y la chica patinando. Y también ponían series. De hecho, el estreno de alguna de las series más famosas de Televisión Española tuvo lugar en Cajón Desastre, como por ejemplo esta.
¡Alf!
¡Alf!
¡Willy! ¡Willy!
El gato.
Digo el estreno porque luego esta serie, como pasó con otra que también salía en el programa, la acabarían extrayendo de Cajón Desastre para que tuviese su propio espacio en Televisión Española.
Sí, digamos que la sacaron del cajón.
Sí.
La sacaron del cajón y la ponen en la mesa.
Me encanta esta sintonía.
No es el mismo pianista que la otra, ¿no? La del 3x4.
No.
Hay que decirle a la gente que Alf no era un diminutivo de Alfredo ni nada de eso.
¿Te acuerdas de lo que significaba, ¿no?
Sí, sí. Alien Life Form. En inglés, forma de vida extraterrestre.
¿Sabes que han intentado varias veces hacer un reboot de la serie y no lo han conseguido?
¿Y verdes?
Verdes.
Murió no hace mucho, ¿no? El que hacía de padre de la familia.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la última vez que le vi a este señor fue en un capítulo de Friends, haciendo de jefe de... del restaurante, no, de la cafetería de Central Perk, donde trabajaban. Entonces estaba trabajando, aparte de Gunter, obviamente, Rachel. Bueno, y otra de las series que también echaban dentro de Cajón Desastre se llamaba Degrassi Junior High, que he tenido que mirarla porque no la recordaba.
¡Qué buena! Pues es súper buena esta.
¿Te acuerdas
de ella? El colegio Degrassi.
¿Sí?
Sí, sí, el colegio Degrassi. Sí, sí.
A ver, ¿era una especie de Salvados por la Campana?
Sí, exacto. Luego hicieron una segunda oleada de chavales y no fue igual de buena. La primera fue buenísima.
¿Qué pasaba en el colegio este?
Sí, era un colegio tipo al salir de clase, lo que pasa, al salir de clase no, el Salvado por la Campana, pero era un pelín más fuerte.
¿Serio?
Sí.
Un poco más adulto que Salvados por la Campana, yo creo.
Sí, había tema de drogas, tema de ya los chavales salían entre ellos y bueno, pasaban cosas y pero estaba bien, a mí me gustaba mucho esta serie.
Además, me parece que era canadiense, no era americana. Bueno, había otra serie que también ponían en Cajón Desastre, que se llamaba De Otro Mundo. Que yo la recuerdo ligeramente, pero me hacía mucha gracia porque era una chavala que era medio extraterrestre, o sea, de padre extraterrestre y de madre terrícola.
Sí.
Que tenía el poder de detener el tiempo juntando los dedos.
Oh, los dedos, sí.
A ver, que el efecto especial era muy fácil de hacer, porque lo que hacían era parar la cámara. Entonces, la chica se salvaba de situaciones complicadas pues a base de eso, de juntar los deditos.
Esto lo hacía Zach Morris también, el Salvador por la Campana, lo de parar el tiempo.
Pues tenéis que buscar a la actriz protagonista de esta serie, porque ha seguido haciendo televisión hasta hace relativamente poco tiempo.
¿Eh?
Y está igual que cuando era jovencita, ¿eh?
¿Igual de qué?
Igual de buenas tardes.
Buenas tardes.
Igual de rica.
Sí,
buenas,
sí,
tardes.
Sí.
Buenas tardes. Buenas tardes.
La has reconocido, ¿no?
Sí.
Esto es Los Problemas Crecen. Hemos hablado muchísimas veces de esta serie, pero yo no recordaba que el estreno se produjo en Cajón Desastre.
Ah, sí.
Yeah.
Es la serie de Kirk Cameron, que por cierto, cuando estuvimos hablando con Dani Senabre, no comentamos que el padre de los chicos de Los Problemas Crecen,
¿sí?,
falleció. O sea, decíamos, es que no ha hecho nada últimamente, ¿no? Es que lleva fallecido el hombre cuatro años.
No estaba ya entre nosotros.
Sí, 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 claro.
Sí, mira, Alan Thicke falleció en diciembre del 2016.
Y la prima de Kirk Cameron, Candace Cameron, es la protagonista.
Es su hermana.
Es la hermana, exacto, la hermana de Padre Forzoso.
Sí, de Full House, que la está petando también en Netflix con la segunda parte, Fuller House.
Con las chicas.
Yo lo que no sabía era que en esta serie, en Los Problemas Crecen, salía como actor,
Leonardo DiCaprio,
habitual,
¿no?
Efectivamente,
Leonardo DiCaprio. Sí,
en las últimas temporadas.
Es el primo de ellos, sí.
Pues sí, antes de que esta serie pasase a tener su propio espacio en Televisión Española, se estrenó en Cajón Desastre. Y hemos hablado antes de que también se ponían dibujos animados dentro de Cajón Desastre, como por ejemplo los dibujos del Conde Dácula.
El castillo Dácula, hogar desde hace siglos de una espantosa dinastía de feroces patos vampiros, los condes de Dácula. Según la leyenda, solo se puede destruir a esos horribles seres atravesándoles el corazón con una estaca o exponiéndoles a la luz del sol. Pero eso no es suficiente, ya que se les puede resucitar mediante un rito secreto que puede celebrarse una vez cada siglo, cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario.
¡Sangre de ala de murciélago!
¡Yo lo traeré!
Pero la última reencarnación no salió tal como estaba prevista.
¿Cómo?
Yo lo que recuerdo del Conde de Drácula es que se parecía muchísimo a Donald. De hecho, durante mucho tiempo pensé que esto pertenecía a la misma factoría que los dibujos de Disney. Y no, no tienen nada que ver, pero yo creo que el Conde es prácticamente Donald con dentadura.
Sí, las patoaventuras, ¿no? Es un las poco se parece a...
Sí, sí, no son iguales.
Se parece, se parece. De hecho, hasta la banda, hasta la sintonía se parecen un poco.
Sí.
Oye, ¿cuánto tiempo duraba Cajón de Desastre?
Pues muchas horas. Empezaba a las 9 y creo que acababa como pasada a las 12, ¿eh?
Pues nos ha jodido, porque si metes dos series, dos dibujos animados, me doy dos carreras con los patines y ya está hecho el programa.
El programa tuvo unas cuantas temporadas y las series se solapaban. Es decir, no todos los días echaban un capítulo de Los Problemas Crecen, un capítulo de Degrassi. No, no, no. Terminaba una temporada una serie y continuaba otra serie. No, no iban todas a la vez. Pero lo que sí que ponían también eran los dibujos de Me Ríe Melodíes.
Sí.
Que son estos que están sonando. Que yo creo que hubo una época, si os acordáis, los que sois más jóvenes, sí, que estos dibujos se utilizaban en Televisión Española como ajuste de programación. ¿Y qué quiere decir? Que de repente tú estabas viendo cualquier cosa y te ponían unos dibujos animados de Me Ríe Melodíes y decías, ¿pero por qué? Pues se ve que quedaban como 5 minutos para que empezase la película y en lugar de poner cualquier cosa, pues te ponían esto.
O sea, venga, efectivamente.
Era como el más nuestro, antes de las horarias.
Sí.
Oye, por cierto, que a mí me encantaba. Yo siempre quise hacer ese programa. Eso es lo que dice Fernando Echeverría. El Cajón de Desastre, sábado, 9 de la mañana. Terminaba, me acuerdo perfectamente, más o menos a las 12:20, 12:30 del mediodía. Llegaba, presentaba, ponías el vídeo, una horita de serie, te fumaba un cigarrito, luego volvía. Buenas tardes, venga, vamos con lo siguiente. Te metías ahí un sándwich y luego volvía y venga, hasta luego.
Tronco, y acababa a las 12:30, que es la hora del Bermú, qué magia.
Sí.
¿Sabéis también quién salía en Cajón Desastre?
¿Quién?
Aparte de actuaciones musicales, que las había también una especie de sitcom española, no me acuerdo bien, pero también salían Faemino y Cansado haciendo numeritos.
Bueno, macho, ahí estábamos, sí señor. Sí señor, muchas gracias, guapo. Ay, madre, que va para todo. ¿Qué pasa, Blue Jean?
¿Qué tal?
Bueno,
¿qué tal?
Bueno.
Faemino, tú eres Faemino, ¿no?
No, yo soy su padre. Pues esto fue para nosotros. Para nosotros fue un espadazo total.
Lo fue,
Lo fue, porque nosotros estábamos en el retiro haciendo trucos de magia, haciendo gilipollas y todo el día. Y bueno, llegamos de lo de Televisión Española y tal, solamos Televisión Española. Y ya estuvimos ahí, luego pegamos los éxitos y nos compramos el chalet.
Eso es lo que sé. Al final, macho,
como Blue Jeans, dice. Sí.
Bueno, yo estoy de alquiler. Bueno.
Estás, es que sí, es que te suenas a casas inmuebles, tío. Suenas a Ocupa, tío. Ocupa suenas con una reverberación tan bonita.
Porque, a ver, si viendo libros, puedo comprar los muebles para el despacho.
Bueno, esto que estamos escuchando es otra de las series de dibujos animados que ponían en Cajón Desastre, que es Teen Wolf. La serie de animación que está basada en las aventuras del joven hombre lobo, de la película protagonizada la primera por Michael J. Fox y la segunda por Jason Bateman, si no me equivoco, Miner.
Hola.
Bueno, vamos a ver, sí, los actores eran distintos y yo me llevé una desilusión total con el Teen Wolf 2. ¿Qué ganas deja la primera como está y dedícate a otra cosa, hombre.
En la segunda, el protagonista es el primo de Michael J. Fox, ¿no? O algo así.
Sí, señor, es Jason Bateman, chaval, totalmente distinto, ¿sí? Todd Howard, efectivamente.
Estás muy guapo, Scotty.
Creo que solamente estaba en común el amigo, el Styles este, y también salía el que hacía de padre de Michael J. Fox en la primera, también salía como recomendando al nuevo Teen Wolf, entre comillas, o aconsejando cómo tenía que actuar. Bueno, ¿qué más cosas recordáis de Cajón Desastre?
Pues Faemino y Cansado, principalmente.
Lo más importante, ¿no?
Eso es, más importante.
Bueno, yo creo que en aquella época todos estábamos loquitos por Miriam Díaz Aroca, o sea, era la chica guay en la que fijarse, por el atuendo deportivo, los calentadores, los patines, y además eso le sirvió para que un año más tarde sacase disco.
¡Buah, chava!
¡Uf! ¿Por qué? ¡Didi!
Este es el de las 5 de la mañana. Este es el señor X que saca de vosotros.
No, ni dos ratas no es. Es Miriam Díaz Aroca con su gran discazo, efectivamente. Ay, esta canción me suena, pero no lo voy
a... Sí, es que creo que llegó a ser single, ¿eh? Sonó por eso, bastante.
¿Qué tocó con los camelas o así? ¿O?
No. ¡Qué sonido, eh!
Buenas tardes.
15 años, hombre.
¿Esta es ella?
Esta es Miriam Díaz Aroca, sí.
Uy, Miguel Bosé.
Tengo ya apuntado que en la parte de concurso, en la parte de la gincana donde estaban los chicos, había premios bastante interesantes para la época, ¿eh? O sea, los chavales se llevaban o bien bicicletas, o bien sí, se llevaban casi os PT 88, o minicadenas, o loros doble pletina.
Fíjate, ¿eh? Fíjate.
Qué bueno.
Bueno, este fue el single.
Sí que me acuerdo del estribillo, ¿eh? De lo de chicos.
Sí, por eso también me acuerdo.
Pero es un disco entero, además son canciones, no son versiones, o sea, son canciones originales. Y hay una que está muy bien, que hace un rap en medio de la canción Agustín Bravo. ¿Por qué te ríes?
Agustín Bravo, le vamos a dedicar toda suerte del mundo porque está en la isla de las pelotas, bueno, en donde se despelotan todos ahí. Sí. En la isla de las tentaciones, que es el concursante o de que no sé, que son todo lo mismo, vamos.
Este programa le sirvió a Miriam Díaz Aroca para que un año o dos más tarde Chicho Ibáñez Serrador se fijase en ella y la reclutase para presentar con Jordi Estadella dos temporadas del 1-2-3.
Sí, sí. ¡Supervivientes, coño! ¡Que no me salía! ¡Que está Agustín Bravo en Supervivientes, Honduras!
La canción esta se llama Te quiero y no quiero, ¿eh?
Perfecto. Sí, pero no.
Una canción muy brotón.
Exactamente. Y luego sale Agustín Bravo en medio, ¿no?
Con sí, un poco más adelante.
Eso, yo sé quién ha tenido la idea. Mete un Bravo en medio. Te quiero y no
quiero. Ni juntos, ni separados, ni yo. A ver, era muy difícil sustituir un programa como La Bola de Cristal, que tenía un caché importante. Y yo creo que El Cajón Desastre lo hizo muy bien. Sí. Me parece que luego lo pasaron además al jueves. Lo quitaron de los sábados por la mañana y lo pasaron al jueves por la tarde, en el horario del kiosco.
Y además la mañana del sábado muy larga.
O sea, para, esto es absolutamente Italo Dance.
Sí, tiriri, tiriri, sí, era muy de la época.
Hey, siempre acabo igual, ni contigo ni sin ti. Soy como un helado que se empieza a derretir. Yo por eso mismo, tú por masoquismo. Ven aquí, ¿crees que eres perfecta? Toda una duquesa. No me quemes, espera, paso mucho de tus tierras. Te he dicho que sí y me empiezo a arrepentir. Odio esa mirada, muñequita del montón.
Podría ser Tony Aguilar también, ¿eh?
Sí, pero es Agustín Bravo.
Lugín, que dime, vamos Roberto. A hablar de cosas. Lo de Rocío Carrasco, ¿qué te parece a ti? Lo de Rocío Carrasco.
No me metas en eso, por favor.
No te dejan la editorial, ¿no?
La editorial ni nadie, vamos. No me meto en jaleo de ese tipo.
Yo no hago declaraciones.
No comento. ¿Qué te parece a ti?
No, es que yo de esa cosa, como es de fútbol, no hablo. Es que no he visto nada, no he visto nada.
¿Esto qué es? ¿Sigue siendo Miriam Díaz Aroca el disco?
Sí, es el disco, no lo voy a poner entero, ¿eh? Llevamos tres temas nada más.
Sí.
Bueno, estaba leyendo que el programa cuando lo cancelaron lo hicieron un poco en plan depurar la imagen de Televisión Española, porque en aquella época la dirección la llevaba Pilar Miró, y se ve que no gustaba mucho eso de las chicas boom presentando programas infantiles, porque también se cargaron al mismo tiempo el programa que tenía Leticia Sabater, que no lo recuerdo.
El caso es que hacía por la mañana a lo mejor,
puede ser. No, el gimnasio lo hacía el de Evan Asarri, pero eso era el anterior.
No, y Leticia Sabater también hacía...
Leticia hacía el Mediodía Alegría, sí. Bueno, ahora ya tiene alegría a cualquier hora.
No sé cómo se llama, pero sí. Es verdad que Leticia Sabater no hacía también gimnasio. Ya sé que Evan Asarri hacía el programa de... Pero creo que Leticia Sabater, cuando se levantaba, se ponía a hacer gimnasia en la tele.
Yo no me acuerdo de eso.
Tengo recuerdos.
Bueno, de hecho, Miriam Díaz Aroca salió del programa de Hermida. Hacía de azafata de una de las secciones que tenía Javier Basilio, ¿puede ser?
Sí, el bote de Basilio, ¿no?
El bote de Basilio, sí.
El bote de Basilio, sí.
Bueno, yo creo que ya hemos explotado bastante el programa, sí, sí. Este Cajón Desastre. Le hemos puesto en el lugar que se merece en la historia de televisión española, que es muy alto. Vamos a hacer una pausita y así me da tiempo a cargar más cositas.
Vamos a cargar, exactamente, en el remolque de la radio. Estamos en el año 1988, hemos hecho parada y fonda en el Cajón Desastre, porque como es un programa contenedor, pues tenía muchas cosas.
Y cuchillo.
Sí, exacto, contenedor y con cuchillo. Bueno, al fin y al cabo, Enrique Campos, este también es un programa contenedor, ¿no?
Es un programa contenedor, lógico. Sí. Son muchas horas, son muchos contenidos, y en consecuencia lo es.
No te vayas, Blue.
No, sigo.
Sintonizando la cadena COPE en esta madrugada trepidante de sábado a domingo. La noche con el Grupo Risa va a continuar después de este commercial.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Sintonía corporativa de 1988. Hot Girl de Sabrina. Cuando se habla de este año, pues suena la sintonía. ¿Es así? Y además el instrumental, ¿no? ¿Cómo
es? Sí, es el instrumental original.
Exactamente. Siempre que oigáis esta sintonía es que es 1988. Ya vayáis tomando nota. Y en 1988 creo que comenzó un programa que ya... Yo sí me acuerdo que era los lunes. Que vosotros, los millennials, lo vais a ver ahora en su edición remozada en Telecinco con Carlos Overa, que ya también estuvo en este programa de radio, que es El Precio Justo.
¡Vamos a jugar! Aquí comienza El Precio Justo. Ivón, Beatriz, Janín, Arancha, Eva, la hija de Carlos Sobera. Sí. Ya estamos todas. Comienza El Precio Justo.
Te ha faltado decir que estaba presentado por el grandísimo Joaquín Prat, hombre.
Presentado por el grandísimo Joaquín Prat.
Bueno, pues este programa se estrenaba tarde. Se estrenó el 29 de febrero del 88. Y digo tarde porque tardó mucho tiempo en encontrar el formato que convenciese a todo el mundo. Este es un programa que está heredado de un formato americano. En principio lo iba a presentar Emilio Aragón. Lo que pasa es que Emilio Aragón quería hacer una especie de VIP con él, porque quería meter humor, quería meter también actuaciones musicales, y los propietarios del formato de los derechos no le dejaron hacerlo. Y entonces buscaron a alguien distinto para presentarlo y echaron mano del grandísimo Joaquín Prat, que lo hizo estupendamente y nos dejó a todos en momentos súper imborrables, como por ejemplo la entrada de los concursantes con esa música de fondo que sonaba con las marimbas.
Sí, las marimbas.
Muchas gracias, señoras, señores, bienvenidos y atención a las gradas.
Atención.
Atención a las gradas. José Luis Moreno Clemente, a jugar.
O sea, a mí esto me da subidón.
Sí, a mí también.
Jaro Iglesias, a jugar.
A jugar.
Yo siempre pensaba, alguno se tiene que esnafrar por la escalera abajo, ¿eh? Porque además es que bajaban con una alegría como diciendo, me va a tocar, me va a tocar.
María Teresa Gomariz Nieto. María Teresa.
Oye, pero cómo animaba esta música, ¿verdad? Además, las cenas de los lunes. Estaba cenando en casa el lunes.
Sí. Es más, o sea, yo recuerdo que estaba estudiando fuera de donde vivía y trataba de llegar a casa antes de que empezase el programa para verlo.
Y las pruebas que hacían, ¿eh? Para ganar el dinero, eran buenísimas.
Dejad que os cuente esto, porque es que el otro día había una entrevista que le hicieron a Emilio Aragón, que lo acabas de citar para, bueno, que era un candidato para presentar el PC Justo. Emilio Aragón también fue candidato número uno para presentar el 1-2-3 antes que Mayra, pero Chicho lo echó para atrás porque no le gustó. Qué curioso.
Pues no le ha ido mal tampoco, ¿eh? Sin haberlo presentado.
No le ha ido mal.
Bueno, el precio justo entonces se convirtió en uno de los programas más rentables de televisión española, porque es que, no sé si os acordáis, pero había muchísimas marcas que patrocinaban las pruebas estas que pasaban los concursantes una vez que aceptaban el primer producto y les hacían una pequeña pruebecita para ver si pasaban al escaparate final. Bueno, pues en este caso vamos a escuchar una cosa que hacían Campofrío, escucha.
Pero en su despensa, ya que acaba de ganar este magnífico bodegón formado por 66 productos de Campofrío y que además le ofrece la posibilidad de hacerse con 2 millones de pesetas si presta atención a los siguientes productos.
Atención, ¿eh?
El primero es esta magnífica pieza de 7 kilos de jamón curado Bodega Camposierra, elaborado a partir de un lento y cuidadoso proceso de curación en bodega que le da un aroma y sabor inconfundibles.
Y todos emocionados ahí aplaudiendo con el jamón.
De los embutidos. El chorizo extra.
¿Cómo lo vendía el primitivo? Qué genio.
Lo hacía fenomenal.
Sí.
La dicción era perfecta.
La dicción era perfecta.
Y los premios eran muy, muy gordos. O sea, el premio más importante que se dio en televisión en aquella época y que además durante muchos años tuvo el título de el premio más importante fue de 40 millones de pesetas de un escaparate.
No, era un pastor.
Escaparate, claro.
Perdona, el premio del precio justo, tú lo comparas incluso ahora con saber y ganar y con concursos como este que tienes que controlar la cantidad de cosas impresionantes.
Claro, es
pero
que
los premios del precio justo eran unos premiazos del patín.
El éxito de este programa es que era un programa en el que tú no tenías que ser especialmente listo, no tenías que controlar un montón, ¿sabes? Tenías que tener muchísima suerte, ser un poquito avispado y ya está. O sea, era muy democrático. O sea, todo el mundo podía participar y todo el mundo podía llevarse un premio sin demasiado esfuerzo. Entonces esto lo hizo súper, súper popular.
Y luego desde casa que todo el mundo jugaba. Bueno, yo me acuerdo de jugar con mis padres a ver quién se acercaba más al precio justo de las cosas.
Sin pasarse.
Yo estoy seguro de que se negarían en redondo, pero yo haría un precio justo entre políticos. O sea, tú ahora le preguntas a Pablo Iglesias o a Pablo Casado.
¿Cuánto cuesta el metro?
Sí, cosas sencillas. A ver quién se acerca. Seguro que escuchamos cada barbaridad, pero impresionante.
Sí, yo creo probaría. Que eso funcionaría.
Sí, precio justo entre políticos, tío. O sea, para ver quién está, digamos, más pegado a la realidad o quién está viviendo más en el coche oficial, ¿no? Un precio justo es una manera de comprobarlo, ¿no?
Aunque los premios eran súper tochos, para que os hagáis una idea de la pasta que ingresaba Televisión Española con este programa, no suponían más de un 5% los premios de los ingresos en publicidad.
¡Oh, vaya negocio!
O sea, tú imagínate el pelotazo que supuso esto.
Hombre, claro, si cada escaparate tenía un patrocinador, pues...
Sí, y además yo creo que los grandes regalos seguramente las marcas comerciales lo regalaban. Ponía un coche ahí, Seat ponía el coche le salía al programa gratis.
Y que en la tele había publicidad, no como ahora.
Sí, o sea, porque era la que había. Estamos hablando de la primera cadena que no había otra.
Era la mejor televisión de España. Sí, señor. Bueno, pues para los que veáis ahora estos días el formato remozado del precio justo, pues que sepáis que hubo un antecedente que también se vivió con mucha expectación y con mucho seguimiento y mucha audiencia y comenzaba aquel 29 de febrero de 1988 con Joaquín Prat a la cabeza. Sí, señor.
Y por cierto, el que estaba haciendo la animación musical en el programa era nuestro amigo Mario Gil.
¿Se estaba con esto?
Sí, 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 por cierto, un mensajito. Mario, llevamos como 12 años esperando que nos pases las cintas con las sintonías del Precio Justo que no están en ningún lado. Solamente está la de cabecera, pero no está ni la de los concursantes de las marimbas,
sí,
ni tampoco la del escaparate. Escuchábamos antes la de Campo Frío.
Yo creo que te ha metido un gol que no lo hizo él.
Pues no lo sé, ¿eh?
Yo creo que lo hizo el del 3x4.
Yo no estoy diciendo que él compusiera las sintonías, pero sí que me consta que él estaba allí disparándolas. Eso sí que es así, ¿eh?
Pues como disparador, exacto.
Como disparador, búscate ahí en tu revólver, búscate las balas con las sintonías del programa, las sintonías míticas, que las queremos recuperar.
Bueno, pues a ver quién se aproxima al Precio Justo de Campamento, que es la última obra de Blue Jeans, que ha visto cómo hilaba.
Como hilas, ¿eh? Como hilas.
Sin pasarse, aproximarse sí. Sin pasarse.
Como hilamos hoy, hilar miró. Bueno, esto, Blue Jeans, muchas gracias, ya sabes, pásate por aquí, tú como ya tienes las llaves, pues entra cuando quieras.
Cuando quieras.
Me pasaré cuando queráis, que yo encantado siempre de estar con vosotros.
Bueno, pues mucha suerte con el libro, mucha mierda, aunque tú no la necesitas, tío. Grande.
Muchas gracias. A ver qué tal el campamento este. A ver si
a ver si hace buen tiempo y tal, pues, si no llueve
bien,
a los chavales.
Muy bien.
Pues los Pirineos, difícil que no llueva, ¿eh? De hecho, la portada es una chica con un chubasquero. Ya con eso.
Y de espaldas.
Y de espaldas.
Un abrazo, Don Blue.
Un abrazo, cuidaos.
Bueno, queridos niños, vamos ahora sin solución de continuidad a por las apasionantes noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Yeah.